Un escándalo que involucra a la Iglesia Católica y sacerdote de varios países demuestra que una app para cita de homosexuales no protegió los datos. Y enciende la alerta sobre cómo estas apps venden la información, mucho más allá de este escándalo de la Iglesia. Así que vamos a una columna de Vicky para hablar de los datos de estas aplicaciones y bueno, al final puede que no son tan anónimos, ¿no? En general.
El blog católico de Pilar publicó 3 informes sobre este tema puntual que tiene que ver con las app de citas y los sacerdotes en distintas partes del mundo y fueron compilados por New York Times. Esto fue en julio de este año. Y más allá de esto, del caso de los sacerdotes en particular y de lo que implica en términos institucionales religiosos, este caso lo que hace es mostrarnos la vulnerabilidad que tenemos los usuarios frente a un conjunto de aplicaciones, que en este caso son las de citas, pero podrían ser cualquiera. Otras aplicaciones, frente a algunas aplicaciones justamente que no hacen otra cosa que darnos soluciones a demandas de nuestra vida, ¿no? O sea, y en la pandemia creo que lo vimos más, justo con la app de citas, capaz que es un buen ejemplo de aplicaciones que vienen a solucionar demandas que tenemos. En este caso, el encuentro con el otro, ya sea sexual, romántico o simplemente para compartir, pero vienen a solucionar un poco esto.
Claro, que se mete muy en la vida privada. Las apps de citas en general van al círculo más privado de las personas, obviamente. Hay otras apps que también pueden revelar ciertos datos. Esto, bueno, justamente para tirar algunos titulares nada más del escándalo de la Iglesia Católica y el Vaticano, son datos que seguramente no querían revelar estos sacerdotes, ¿no?
No, incluso el primer informe anuncia la renuncia del ex secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, donde él termina renunciando por este escándalo, cuando en realidad ni siquiera el encuentro sexual supuesto que había tenido con algunas personas no incluía ni siquiera menores, ¿no? O sea, era simplemente por el pecado que implicaba el encuentro.
No era parte de estas denuncias de abusos de la Iglesia, era su vida privada, pero claro, para la Iglesia le significó la renuncia al secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, nada menos.
Sí, y bueno, este estudio que hacen dos abogados canónicos, que son de apellido Flynn y Condon, que son bastante conocidos en el ámbito, incluye la renuncia de este ex secretario general a la Conferencia Episcopal, pero también datos sobre sacerdotes en el Vaticano, por ejemplo, ¿no? O sea, que se conectaban con determinadas personas para encuentros sexuales a través de estas apps de citas, si específicamente con Grind.
Claro, con Grind, ¿se dice? Grind, está bien. Ahora, podemos abrir todo un capítulo hispánico para otra columna, que es la interna del Vaticano. Ahí nos va a meter Vicky, hay una interna fuertísima de Pilar. Está.
Es un medio bastante más conservador, que está en contra de la línea más
de Francisco.
Quizás de Francisco. Y bueno, y estos informes también vienen como a alborotar la interna de ciertas libertades que tienen los sacerdotes, entre ellas el uso de celulares.
Perfecto, pero salimos de ahí y nos metemos en aplicaciones y datos, que eso involucra a todos.
Exacto.
Los que usamos aplicaciones y datos y la confidencialidad, la protección de esos datos.
Bueno, la pregunta es cómo funciona en estas apps de citas que utilizan mecanismos de geolocalización. Para quienes nunca se bajaron una app de citas, lo que hacen es, uno se loguea a este tipo de aplicaciones y a partir de un seteo de perfil inicial, se activa la geolocalización del dispositivo y la app va sugiriendo perfiles similares o no, que la persona va aceptando o descartando, básicamente es eso lo que se hace, que están a determinados kilómetros a la redonda, que en general son los que están más cerca. Incluso para quienes usen WeChat, y acá va como un pequeño tip, WeChat tiene dentro de su misma aplicación una parte de citas que se llama Shake, que uno, estoy haciendo el gesto en este momento.
De sacudir.
Uno sacude el celular y en ese momento te dice, bueno, tenés una persona a tantos kilómetros. Si ustedes lo hacen acá, te da muy lejos.
Porque eso no está más bien en China.
Porque tiene que haber una persona sacudiendo el celular al mismo momento. Esa es la particularidad. La geolocalización de WeChat está activa casi todo el tiempo. Digo, pero cuando uno sacude es como que habilita para el encuentro. Pero más allá de.
Es como un canto de apareamiento, digámoslo.
Pongámoslo así, después si quieren lo sé. Pero más allá de eso, lo que hacen estas aplicaciones es emiten señales de geolocalización desde los dispositivos para poder hacer que, bueno, si una persona también está buscando con esa app, poder empezar a hacer los macheos, digamos, y que esas personas efectivamente acepten el encuentro o no. Eso hace que las aplicaciones de alguna manera compilen los datos de geolocalización de nuestros dispositivos, pero lo hacen de una manera enmascarada. O sea, cada dispositivo tiene un número. No dice Victoria Gadea, sino que tiene un numerito que queda en una, una gran base de datos, ¿no? Entonces, pensemos que esas bases de datos se van, digamos, sistematizando con la intención de poder conectar gente. Lo que sucede en numerosos casos es que estas bases de datos son de mucho interés para marcas o para organizaciones o para cualquiera que quiera comprar datos, sobre todo a gran escala, para evaluar comportamientos, tipos de consumo, qué cosas hacen determinadas comunidades.
Esto,
¿no?,
ya lo ha explicado Bárbara Muracioli varias veces, vos también muchas veces acá. No están tratando de saber qué hace el sueco con su vida en principio. En principio los que compran supuestamente quieren saber qué hace una comunidad de cierto barrio, cómo se mueven, qué compran, cierta zona, pero...
Si a alguien le interesa saber qué hace el sueco, puede hacer algunas maniobras para poder tener una imagen bastante clara.
De alguna manera el dato está anonimizado, ¿no? En este caso de los sacerdotes, ¿qué pasó? ¿Por qué el secretario general de la Conferencia Episcopal termina renunciando? Es que cuando De Pilar accede a la gran base de datos, que ahora explicamos cómo accede, pero acceden a la gran base de datos y cuando van a un conjunto... De dónde se emitieron señales desde esta aplicación vinculadas con supuestos espacios geográficos de la Iglesia Católica, es muy fácil desanonimizar. En este caso puntual, las señales se habían emitido desde la casa oficial de la Conferencia Episcopal, desde la casa de campo de sus padres y desde una casa que él tenía registrada como personal. Entonces era muy sencillo saber, o por lo menos presuponer...
Uno más uno, tres.
...que era esta persona, ¿no? Entonces es como cómo se termina desanonimizando ese dato. Pero bueno, los informes muestran que ellos lo que hicieron fue compilar datos del 2018, 2019 y principios del 2020. ¿Y por qué hasta esta fecha? Es porque en realidad Grind hasta el 2020 aportaba datos a terceros que podían ser comercializables. O sea, estas bases de datos de alguna manera se aportaban a terceros para que las pudiesen vender. En este caso puntual, Grind obviamente publicó un comunicado donde dice que bueno, que el blog católico de alguna manera es homófobo y demás, escuda como bueno, como la libertad de las personas y demás, pero ellos mismos reconocen que el sistema puede tener algunas vulnerabilidades. Una de estas es que ellos le daban acceso a terceros hasta ese momento.
Sí, una cosa no quita la otra, que el blog sea homófobo y
no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con que vos no protegiste tus datos.
Exacto, con los derechos de las personas frente a la privacidad de sus datos. Sí. Lo que dice Grind en este caso puntual es, bueno, nosotros hasta el 2020, no lo dicen así, pero bueno, hasta el 2020 puede que algún anunciante o algún tercero haya accedido a estos datos, pero además no olvidemos que hay, por ejemplo, mecanismos mediante los cuales si un celular se conectó a una red de wifi determinada en algún momento, eso también puede ser compilado por terceros. O sea, pensemos que están nuestros datos vinculados con la app, pero también con las redes de conexión que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros nos conectamos en una red de wifi pública y a la vez utilizamos este tipo de apps, es posible cruzar ese tipo de datos y que terceros puedan acceder a dónde estuvimos y con quién estuvimos.
Tiene antecedentes la app, ¿no?
Sí, la app tiene antecedentes y en enero de este año la Unión Europea le impuso una multa millonaria justamente por filtrar datos personales a los anunciantes, ¿no?
Y acá en Noruega los datos, me parece, ¿no?
Sí, sí, y acá es donde lo que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, los anunciantes no compran los datos para ver qué hacemos nosotros y con quiénes nos conectamos a través de la app de citas, sino que los anunciantes compran los datos con la intención de poder vender más algunos de sus servicios o productos y poder cruzar los intereses de las comunidades. Lo que sí pasa es que frente a situaciones particulares como la de los sacerdotes, pensemos que esto podría estar pasando con una empresa que trata de saber el comportamiento sexual de todos nuestros políticos para luego extorsionarlos,
¿no? Por ejemplo.
Para que se le asigne obra pública. O sea, voy como ejemplo más de política pública lisa y llana, porque a veces la Iglesia Católica, los sacerdotes nos quedan lejos, pero podría pasar eventualmente que los datos se desanonimicen y que sean utilizados también en contra de las instituciones.
No toquen nada.
algunos comentarios, algunos sobre las apps en general, apps de citas en particular, y algunos sobre el Vaticano, ¿no? La geolocalización de estas apps dentro del Vaticano debe ser un infierno de puntos. La iglesia sigue persiguiendo una utopía. Debería preocuparse por los pedófilos, no por los curas homosexuales. Bueno, lo que pasa es que acá no nos vamos a meter en una interna feroz que hay adentro de la iglesia con la que está lidiando Francisco y su filosofía y su idea de a dónde va la iglesia.
Sí, incluso algunos defensores de este tipo de informes dicen, bueno, en realidad el acceder a los datos de celulares de los sacerdotes también de alguna manera podría ayudar a evitar las situaciones de pedofilia, ¿no? Pero bueno, esa es como otra discusión.
Gran discusión.
Y si pueden tener celulares o no, es otra discusión.
Recomiendo el libro El algoritmo del amor, sobre una usuaria que fue a Tinder a reclamar sus datos.
Sí, es verdad.
¿Lo conocés? Ah, sí. Mirá, puede estar interesante, ¿no? Otro argumento, dice esta oyente, para decir... Ale, dice, ¿no? Otro argumento para darles a mis amigas de por qué no me bajo aplicaciones de citas. Aguanten los encuentros casuales. Dice.
Sí, igual muchas personas tuvieron muchos problemas para encontrarse durante la pandemia, ¿no? Quizás no tanto en Uruguay, pero pensemos en otros... De verdad, estas apps de alguna manera vienen a solucionar una demanda. Por algo tienen tantos usuarios y usuarias, pero en la pandemia quizás más.
Sí, ya eran una sustitución virtual de los espacios tradicionales de encuentro antes de la pandemia. Con la pandemia supongo que tuvieron mucho viento a favor.
Sí, imaginemos que un gobierno hubiese accedido a esas bases de datos para saber, por ejemplo, quién violaba el lockdown, ¿no?
Uf. Sí. El guionista de Dios siempre presente con los apellidos de cura. Sí, y lo que pasa es que condon en inglés igual.
No, no es tiene más perdonar, es como condonar deudas.
Sí, sí. Ahí el término nomenclátor nosotros lo tenemos con nuestro columnista de política y religión, que es Nico Iglesias, así que tampoco tenemos mucho para decir. Bueno, después él. Una persona que dice que circula alrededor de las salidas de las escuelas y demás, y están todos conectados, dice ahí, lo ves claramente.
Ah, que las se encuentran no en las escuelas. ¿En la escuela?
No, es raro. Se lo dice en serio, joda, como que... ¿No?
Padres, los papis y las
padres
mamis.
Y madres, sí. Sí. Las apps de citas ganan dinero.
Cuando va a buscar,
bueno, no sé, sí, yo no tengo ni idea. Fuerte. Las apps de citas ganan dinero porque busques y no porque encuentres. Dice acá. Sí. Puede ser. Bien. Las aplicaciones de citas me permiten hacer un casting para novio. Claro. No hay mucho boliche. Ah, como que por qué eres aplicaciones de citas.
Claro, sí, a ver, esto no es una columna en contra de las aplicaciones de citas ni de ninguna aplicación en particular, sino que es simplemente tomar en cuenta qué puede pasar con esos datos eventualmente.
Está bien lo que decís, porque Gonza de la UA dice, para quienes somos padres, madres, solteras, solteros, y no tenemos mucho tiempo para salidas y encuentros espontáneos, es una muy buena opción para conocer a alguien, ¿no? Van por ese lado. Así que está bien.
Estamos demonizando
a nadie. Lo que está, de pila sí está demonizando las aplicaciones.
Bueno, sí, sacerdotes, ¿no?
En realidad
supuestamente
es saber que este tipo de apps, que esto, de nuevo, vienen a satisfacer una demanda que tenemos de encuentro con otras personas, en este caso pues son apps de citas, pero podrían ser de otras cosas eventualmente, tienen consecuencias. O sea, su uso, digamos, es gratuito, entrar ahí es gratis, pero en realidad no es gratis porque nuestros datos están quedando en ciertas bases de datos y pueden ser utilizados por terceros.
Qué lindo, María José, con una historia de amor. Conocí a mi marido en Tinder. Un mes lo usé, dice, y lo conocí. A los 6 meses nos fuimos a vivir juntos. Todo muy rápido. Y estamos hace 5 años que estamos felices.
Bueno,
acá, ¿no? Hoy día no hay nada, casi nada en la red que no almacene tus datos. Sí, una cosa la almacena y otra cosa la protección que tiene de los mismos, ¿no?
Claro, y si efectivamente los puede comercializar o no. Eso también depende de los términos de condiciones.
No identifican ninguna escuela en particular, no me están geolocalizando escuelas, pero son varios. Dice, mi hermana va a buscar a su sobrino a la escuela y dice, cuando ve están todos los padres que están alrededor conectados. Bueno, no sé, puede ser. No estamos tampoco.
La escuela es el nuevo boliche, eso sería como.
Bueno, pero no sé. Sebastián me dice también, conocí a mi esposa en Tinder, somos una familia.
Antes la gente se conocía en Facebook.
Ah, sí.
Durante un tiempito.
Ay, sí, o sea, hace mucho, ¿no?
Yo soy joven, no tengo ni idea.